En casa de Herrero, es radio.
Faltan 19 minutos, amigos, para que sean las 9 de la noche y las 8 en la Comunidad Canaria. Ahora nos toca repasar cómo está el asunto de la investidura, entrar de lleno en lo que es la crónica política. En la crónica política hay una gran pregunta, que es la que andamos tratando de responder y la que resume toda la emoción del relato. Podemos, Iglesias, porque parece que todo pasa en este momento por Iglesias. ¿Al final va a mantenerse en sus 13 y no va a aceptar los requiebros de Pedro Sánchez para que finalmente apoye la investidura? ¿O, como dicen algunos, está planteándose ya la posibilidad de rendirse en el último minuto ante la presión interna y externa a la que está siendo sometido? Esta es la gran pregunta. Ya les anticipo que no hay una respuesta clara, ¿eh? Hay, en fin, muchas impresiones. Generalmente, es decir, la mayor parte de esas impresiones lo que determinan es que Pablo Iglesias va a resistir y que, por lo tanto, seguimos abocados a las próximas elecciones. ¿Y en qué nos basamos? Naturalmente, lo que dicen públicamente los dirigentes, en este caso las dirigentes, porque todas las dirigentes de Unidas Podemos que hablan son mujeres, salvo Pablo Iglesias cuando quiere hablar. Hoy no ha sido el caso. Han hablado pues las voceras, las portavoces de Unidas Podemos. ¿Y qué han dicho? Han dicho que están analizando con detalle el papel de las 370 propuestas del Partido Socialista, pero que hay muchas cosas, hay algunas que les suenan bien, pero que hay otras que no terminan de convencerles. Y por otra parte, que el planteamiento general, tal y como lo formula el Partido Socialista, nos retrotrae a la situación que estamos viviendo en el mes de junio. En definitiva, que en este momento no hay ningún motivo, ninguno, para mantener erguida la esperanza de una investidura antes del día 23 de este mes de Pedro Sánchez. Alicia González.
En Podemos insisten en que la única opción que barajan ahora mismo es la del gobierno de coalición. Aún así, siguen estudiando el documento que ayer presentó el Partido Socialista. Dicen que quieren hacer bien las cosas y no como los socialistas, que despacharon en apenas 2 horas su propuesta de agosto, pero ese documento, aseguran, se parece más a un programa electoral que a un ofrecimiento de diálogo. Yone Belarra, portavoz adjunta de la formación morada en el Congreso.
Estamos estudiándola y la verdad es que la primera impresión es que nos sorprende que esa propuesta se parezca más a un programa electoral que a un acuerdo de gobierno. Hay retrocesos evidentes que se ven a simple vista respecto al acuerdo presupuestario y echamos en falta cuestiones muy importantes como la derogación de la reforma laboral del Partido Popular.
También echan en falta la paralización de los desahucios o intervenir los precios de los alquileres. Así las cosas, desde la formación morada piensan ya en que el PSOE tiene más la vista puesta en una repetición electoral. Dicen que se lo van a preguntar en la reunión de mañana. También les dirán que no cuenten con ellos para repetir el modelo de la moción de censura.
Y le trasladaremos al Partido Socialista lo que creemos que es la verdad, que el modelo que ellos están proponiendo es un modelo que ya hemos probado en los últimos 8 meses y que es un modelo que se ha revelado fracasado para dar estabilidad a nuestro país, que es lo que nosotras queremos.
Sobre los puestos que se les estarían ofreciendo por parte del PSOE, aseguran desde Podemos que son puestos que deben estar profesionalizados y en ningún caso politizados.
Haremos un momento en este instante en esta propuesta de los cargos institucionales que le puso como zanahoria delante del burro Pedro Sánchez a Pablo Iglesias. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué tipo de cargos institucionales son los que ofrece el Partido Socialista? No solo no está claro, sino que además yo creo que en el Partido Socialista no lo tienen tampoco ellos mismos claro, porque se han metido en un berenjenal bastante notable. Esta mañana la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, daba a entender que estábamos hablando de instituciones como por ejemplo el CIS o la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
Sí, sí, estamos hablando de instituciones y de organismos.
Podría ser esto, podrían estar al frente de la CNMV, podrían estar al frente de órganos
en los que nosotros tenemos una proporción muy importante en la conformación parlamentaria de esos órganos, donde por cuota quizá ellos no tuvieran que estar, cosa que ya hemos hecho.
¿Qué significa estar al frente? ¿Qué entiende cualquier persona del común por estar al frente? Andar, controlar, ¿no? Eso es estar al frente. Bueno, cuando le han preguntado esta mañana en Onda Cero a José Luis Ábalos si lo que está ofreciendo el PSOE es el control a gente de Podemos de esas instituciones, miren lo que ha pasado.
Pero hasta el punto de que Podemos tenga el control de esas instituciones.
No, hombre, el control no tiene nada que ver. Una cosa es la representación o la participación y otra cosa es el control.
¿En qué quedamos? ¿Qué estáis ofreciendo? Hoy me hace gracia, luego se lo preguntaré, porque ahora que Tigarate está muy entretenida, que está compareciendo Ábalos precisamente después de la entrevista que ha mantenido Ortúzar con Pedro Sánchez. Ahora informaremos de lo que ha ocurrido en esa reunión, pero esta mañana, en la rueda informativa que ha mantenido Adriana Lastra, la portavoz parlamentaria del Partido Socialista, ha sido la propia Ketty quien le ha preguntado en qué quedamos. Aquí, ¿de qué se trata? ¿De lo que dice Carmen Calvo? ¿De lo que dice Ábalos? Y la pobre Adriana Lastra, perdón, pues ha salido un poco por petrenas, una sonrisa tanto irónica, diciendo, bueno, pues a lo mejor no nos hemos coordinado muy bien. Bueno, no es que no se hayan coordinado muy bien, es que al parecer tampoco saben muy bien de lo que hablan y por lo tanto tampoco está muy claro cómo debería interpretar Podemos ese ofrecimiento. Tiendo a pensar que lo interpretan más como lo ha dicho Carmen Calvo, es decir, tomar el control, es decir, estar al frente, que, como lo ha dicho José Luis Ábalos. ¿Por qué? Por la reflexión. Por otra parte, muy oportuna, ¿eh? A mí me parece que ahí están dando una lección de coherencia, al menos desde el punto de vista declarativo. Pero fíjense, Yolanda Díaz, una de las máximas dirigentes de Podemos, cuando le han preguntado por esta oferta de los cargos institucionales, ha hecho en voz alta esta reflexión.
Ayer nos decía, ¿no?, que, bueno, cargos que fueran de alta representación del Estado, justamente en esos cargos en los que nosotras pensamos, por ejemplo, el CIS o, por ejemplo, Radiotelevisión Pública Española, pues cargos que han de estar especialmente profesionalizados y no politizados. Por tanto, bueno, da la sensación de que el señor Sánchez hace mucho tiempo que ha decidido ir a las elecciones.
No solo eso, sino que además lo decíamos ayer, da la sensación de que el señor Sánchez ha decidido colonizar políticamente de manera impúdica esas instituciones que efectivamente deberían estar profesionalizadas, es decir, al margen de la contienda de las mayorías políticas, porque las instituciones del Estado no están para ser colonizadas por los partidos políticos. ¿Dónde está sino la neutralidad de esas instituciones? Parece de sentido común y a mí me alegra que en Podemos hagan en voz alta esa reflexión. Otra cosa distinta es que después sean coherentes con esa reflexión, ya lo veremos. A la conclusión a la que hemos de llegar es que no parece que tampoco les vaya a seducir Pedro Sánchez por esa vía. Esa zanahoria que les ha puesto delante no parece que esté despertando ningún tipo de hambruna de poder por parte de Podemos. Hasta el punto de que Noelia Vera, una de las personas que están más activas ahora mismo a la hora de ejercer como papel de portavoz de Unidas Podemos, ha dicho con toda claridad que tal y como está la situación en este momento, todo parece indicar que volvemos a como estábamos en el mes de junio, con N.
Eso es volver a junio, eso es volver a aquel famoso bueno, gobierno de cooperación o gobierno de coalición, aquello que se quedó tan en el aire, ¿no? Y sinceramente el problema, el escollo de todo esto, es que un gobierno en solitario del Partido Socialista no va a funcionar. No va a funcionar porque ya se ha demostrado a través de la moción de censura. Un gobierno en solitario del Partido Socialista no tiene la estabilidad suficiente ni los apoyos suficientes como para durar más de 8 meses, que es lo que ha durado en esta pasada legislatura tan extraña que hemos vivido, ¿no?
Bueno, en todo caso, esto es lo que dice Unidas Podemos. Habrá que esperar, en todo caso, insisto, a que se vayan cumpliendo los días que faltan hasta el día 23 para ver si finalmente Podemos es capaz de vencer todas las presiones a las que está siendo sometido. Porque hay mucha gente presionando a Podemos para que claudique y hay algunas informaciones, hoy he leído varias, en distintos medios de comunicación diciendo que Pablo Iglesias está ya incluso planteándose la posibilidad de rendirse al final siempre que le den una salida digna. Parece que era una crónica en Voz Populi donde se hablaba exactamente en esos términos. No sé lo que pasará, pero sí que puedo constatar como un hecho absolutamente objetivo que esas presiones se producen. Y no solo se producen dentro de Podemos, sino también en el mundo del resto de los partidos políticos. Por ejemplo, una de las más llamativas es la que está protagonizando Esquerra Republicana de Cataluña. Esquerra Republicana de Cataluña no debería estar especialmente contenta como formación política con el documento que ayer facilitó Pedro Sánchez. ¿Por qué? Porque uno de los puntos de ese documento era que no iba a haber referéndum, que el Partido Socialista no iba a tragar por nada que fuera inconstitucional. Y sin embargo, hoy se han visto las caras Adriana Lastra y Gabriel Rufián, portavoz parlamentario del Partido Socialista, portavoz parlamentario de Esquerra Republicana de Cataluña. ¿Y qué ha hecho después, cuando comparecía la prensa para dar cuenta de esa reunión, el señor Rufián? Dirigirse a Iglesias y decir, nos haga usted estupendo. Nosotros tenemos más motivos para oponernos al Partido Socialista y, sin embargo, estamos por la labor de evitar la repetición electoral. Tome usted ejemplo de lo que estamos haciendo. Esmeralda Ruiz.
dispuestos a investir a Pedro Sánchez pese al coste que eso les vaya a suponer en exactamente 7 días en la calle, en la diada en la que las entidades ya han avisado que pretenden castigar este acercamiento. Como estaba previsto, los diputados de Esquerra, Gabriel Rufián y Carolina Telleche, han asistido a este encuentro con la portavoz y el secretario de Organización Socialistas, con disposición total a retomar el diálogo, a hablar de abstenciones de las que necesita Pedro Sánchez para poder ser investido, si quiere, antes del 23 de septiembre. Porque aunque no haya gustado esa forma en la que Sánchez deja claro que no habrá un referéndum, Rufián está convencido de que ahora eso es lo de menos, porque si logra mantenerse en la Moncloa, habrá tiempo para hacerle cambiar de opinión.
Lo que decimos del párrafo es que es nefasto, es que se lo pueden haber ahorrado, y que entiendo que es una concesión al alma más nacionalista española de algunos integrantes del PSOE, que es muy respetable, pero es un párrafo que le gustará mucho a Lambán, a García Page, a Borrell, pero a nosotros nos gusta muy poco. A nosotros tenemos una frase durante todas estas últimas semanas y debates, por Esquerra Republicana no será.
Otra cosa es que estemos ya en una campaña adelantada. Ha lamentado desde Barcelona esta mañana también su compañero de filas, el vicepresidente catalán, ahora también posible sucesor de Junqueras al frente del partido, Pere Aragonès, que tiene más dudas de que Sánchez en realidad busque la abstención de Esquerra y no hacerse solamente la foto para demostrar que lo ha intentado. Tanto es el interés que tiene Esquerra por hacer presidente a Pedro Sánchez, que Gabriel Rufián no ha escatimado hoy en reproches hacia el líder de Podemos, al que dice ve más preocupado por los cargos que le puede ofrecer el Partido Socialista que por desbloquear la situación.
Pablo Iglesias habla muchísimo estos días de que lo humillan. Bueno, es curioso, más que nada porque nosotros, por ejemplo, formamos parte de un partido político que tiene a su presidente en la cárcel, y a Pablo Iglesias lo humillan porque no tiene ministerio. Es curioso. Si nosotros estamos dando una oportunidad a la palabra y a la política, la pregunta es por qué ellos no.
Porque más allá de la lectura que esto tiene a nivel nacional, Esquerra busca un socio en Cataluña, y esta es otra de las claves en esta partida que se dirige desde Lledoners, un socio para asaltar la Generalitat junto a la marca de Podemos y a los de Miquel Iceta, que ya han dado las primeras muestras de entendimiento, ofreciéndose a Aragonès para hablar sobre ese proyecto de cuentas públicas que está perfilando. En Junts, por su parte, hoy se sienten despreciados por no haber recibido esa llamada del Partido Socialista. Reclaman el mismo trato que Esquerra, ha dicho el fugado Carles Puigdemont desde Bruselas. Es muy curioso, ha dicho él, que el Partido Socialista pretenda empezar una nueva etapa menospreciando a lo que representa la sociedad catalana que ha votado a Junts per Catalunya. Sus votos, lo saben, son residuales para una hipotética investidura, pero por si acaso, desde el partido de Puigdemont le dicen hoy a Pedro Sánchez que ha perdido la oportunidad de negociar unas posibles abstenciones.
Bueno, es muy llamativa la posición de Esquerra Republicana de Cataluña, o a mí me lo parece, y esa presión a la que está sometiendo a Iglesias es probablemente la más curiosa, porque, vuelvo a repetir, a Iglesias le pueden presionar desde Izquierda Unida, y de hecho lo están haciendo algunos dirigentes de la propia formación política de Unidas Podemos, que lo están haciendo, o desde luego del Partido Socialista, que lo están haciendo, o algunos agentes sociales, sindicatos, lo estarán haciendo con casi toda seguridad, pero que lo hagan los independentistas. Es una cosa curiosa, porque siempre habían entendido que lo que querían era a un socio, Unidas Podemos, que desde el gobierno de coalición que reclama por el propio Pablo Iglesias pudiera defender los intereses de la llamada hoja de ruta del procés, que pasa naturalmente por el referéndum. Y sin embargo, y esta es una clave que no podemos perder de vista, ayer cuando Pedro Sánchez publica ese documento de 370 propuestas e incluye una excluyendo explícitamente la celebración del referéndum, ¿qué está tratando de conseguir? Que si el documento lo firma Pablo Iglesias, quede claro que Pablo Iglesias hace causa común con el Partido Socialista en la exclusión del referéndum. Y por lo tanto los independentistas se quedarían sin aliados internos para defender lo que ellos parece que anhelan con tanto ímpetu, por lo menos eso nos dicen. Por eso digo que a mí particularmente me extraña, me sorprende esa presión que está ejerciendo con tanta vehemencia Gabriel Rufián en nombre de Esquerra Republicana de Cataluña para que Pablo Iglesias apoye la investidura del señor Sánchez. Y otro partido que también, aunque con menos vehemencia, está presionando para que la investidura salga adelante es el Partido Nacionalista Vasco. Lo sé porque lo comentaba esta mañana Aitor Esteban, que es el portavoz parlamentario del PNV en el Congreso de los Diputados, diciendo que desde luego el PNV está trabajando muchísimo, decía, no ha explicado en qué ámbitos ni de qué manera, pero ha dicho, estamos trabajando denodadamente para que la investidura salga adelante. Queremos que las investiduras salgan adelante, y para que salga adelante Es necesario, condición sine qua non, que Pablo Iglesias, es decir, Unidas Podemos, apoye la investidura. Por lo tanto, también el PNV está presionando a Pablo Iglesias. Bueno, ¿por qué digo esto? Porque hoy, como les decía hace un instante, por la tarde, se ha producido un encuentro entre el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, y el presidente del PNV, Andoni Ortúzar. Y no sabemos lo que ha pasado. Yo no lo sé, porque no estaba allí. Pero Ketty Garat, que está allí, ya sabe lo que ha pasado porque ya ha habido comparecencias públicas para explicarlo. Ketty Garat, bienvenida, buenas tardes.
Y acaban de terminar. ¿Qué tal, Luis? Muy buenas tardes.
¿Qué me cuentas? ¿Qué deduces de lo que has oído?
Bueno, básicamente que lo que está haciendo el Partido Nacionalista Vasco, como estabas explicando ahora, es hacer pinza con Esquerra Republicana de Cataluña. Esa ha sido la primera apelación, el primer mensaje que ha querido lanzar hace unos minutos aquí en Ferraz el presidente del PNV, Andoni Ortúzar. Ha dicho que les piden responsabilidad a los dos partidos que tienen que llegar a un acuerdo, obviamente a Podemos, también al Partido Socialista, y ha añadido, casi nos atrevemos a rogarles que se sienten con voluntad de llegar a un acuerdo los actores especiales en este proceso y los que tienen que sumar precisamente para evitar elecciones. Sin embargo, una cosa es el deseo, Luis, y otra, la realidad. Esto es lo que nos ha respondido Andoni Ortúzar, claro titular de su rueda de prensa, cuando le hemos preguntado desde radio si se va a Bilbao con la sensación de que nos vamos a elecciones.
Me da la sensación de que una cosa es el deseo y otra es la realidad. El deseo es que no haya elecciones. La realidad la veremos mañana. Como decía Buruaga, esto ha sido y así se lo hemos contado. Agur.
Pues así nos lo ha contado, claramente poniendo el punto de realidad en esa conversación que ha mantenido con Pedro Sánchez, el punto de deseo se lo ha quedado José Luis Ábalos. Le hemos preguntado precisamente por esa sensación y sobre todo por esa verbalización de ese sentimiento por parte de Ortúzar, y lo que él nos ha respondido, José Luis Ábalos, el ministro de Fomento, secretario de Organización del Partido Socialista, es que está esperanzado.
Es curioso que haya dicho el señor Ortúzar que mañana saldremos de dudas, porque parece que le está dando mucha importancia al encuentro de los equipos negociadores anunciado entre la gente del Partido Socialista y la gente de Unidas Podemos. Tú estás tascandereando mucho y bien en el entorno del PSOE. Dentro de Ferraz, en el ámbito del Partido Socialista, ¿se baraja la posibilidad de que pueda haber una rendición mañana de Podemos?
Bueno, hay dos sensibilidades, Luis, hay dos facciones, podríamos decir, dentro del Partido Socialista. Una, la de las posiciones que siempre han rechazado ese gobierno de coalición, pero que se vieron forzados en un momento puntual de la negociación a aceptarlo porque creían que les estaba pasando factura la negativa a Podemos, y esto es lo que dicen a día de hoy, es que Podemos no se ha movido nada en toda la negociación, no lo hizo en el mes de julio, rechazó la vicepresidencia, rechazó los ministerios y volverá a rechazar obviamente una oferta que es menor que la que se hizo en julio, que es esta de las empresas públicas, todavía sin concreción concreta de cuáles son, que se va a hacer mañana a las 4:30 de la tarde en el Congreso. Y por otra parte, están las fuentes y la familia, no sé si decirlo, del Partido Socialista, que cree fervorosamente en un acuerdo de izquierdas, un acuerdo progresista, y esto es a lo que apelan, es a la división interna que hay en la cúpula de Podemos, y no se están refiriendo a Alberto Garzón y Izquierda Unida, sino al núcleo duro de Pablo Iglesias, en donde dicen que hay personas proclives a aceptar en el último minuto las exigencias de Pedro Sánchez sin estar fuera del gobierno, pero que a lo que temen es a la presión de las bases internas, las bases del Partido Socialista, que está siendo enorme. Esta división básicamente lleva siendo aireada pues las últimas dos semanas, pero es verdad que ahora con más virulencia algunos piensan que puede llevar a que Podemos haga un movimiento in extremis, y será in extremis porque incluso se baraja la opción de que la segunda sesión de investidura se produzca, y se produzca con una segunda votación a 48 horas de la primera, el mismo lunes 23 de septiembre, que el plazo obviamente para disolver las Cortes finaliza a las 12 de la noche, y básicamente también argumentan como punto positivo que, a diferencia del mes de julio, lo que no está ocurriendo ahora es que Podemos se parapeta en las bases, se parapete con una consulta a la militancia que podría reventar la negociación, que es básicamente como interpretó Gobierno y PSOE en el mes de julio, que se convocara a las bases para valorar el acuerdo o no acuerdo alcanzado con el Partido Socialista.
Hemos tenido la oportunidad de comentar eso antes tú y yo, Ketty. A mí me sigue sorprendiendo que el Partido Socialista se abone a esa tesis, porque claro, en este momento Pablo Iglesias tiene un mandato explícitamente expresado en una consulta a la militancia, y es: si no hay gobierno de coalición, no hay pacto con el Partido Socialista. Por lo tanto, para cambiar ese criterio, lo lógico sería que Pablo Iglesias, antes de rendirse, tuviera que consultarle a la militancia de Podemos si hay que rendirse o no hay que rendirse. Pero bueno, en fin, esta es una lucubración personal a propósito de la aparente falta de coherencia que veo yo en ese pensamiento dentro del PSOE. Pero te pregunto, tú hablabas hace un instante de esa doble vertiente dentro del PSOE, los que creían que Podemos podía estar reconsiderando su posibilidad y los que pensaban lo contrario. ¿A Ábalos dónde lo inscribes?
Claramente en el primero. Y creo que en ese grupo, pues obviamente se sitúa el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, su gurú demoscópico y su jefe de gabinete, Iván Redondo, y otras personas de la órbita de Moncloa. Creo que podríamos resumir con brocha gorda que el gobierno mayoritariamente está en el grupo de los reticentes a un acuerdo con Podemos, y el partido, con la única excepción de Carmen Calvo, la vicepresidenta del gobierno, que se encuentra precisamente en el grupo del partido y no del gobierno, son los que intentan llegar a un acuerdo pues casi a toda costa, y en el último minuto, ante el temor precisamente de que el votante progresista penalice que la oportunidad de oro que han tenido para llegar a un acuerdo PSOE y Podemos pues vuele, estalle por los aires y por lo tanto les acabe pasando factura electoral.
Bueno, es interesante esa lectura también, porque hablabas tú hace un instante de lo que había dicho José Luis Ábalos después de la rueda de prensa, lo ha resumido, pero es interesante porque los matices de la voz siempre añaden matices informativos interesantes que lo escuchemos.
Creemos que es una buena oferta y por lo tanto estamos esperanzados en que se acepte, sobre todo porque la alternativa sería no asumir el resultado electoral.
Una pregunta que tengo, que sea solo por enredar, hablando de José Luis Ábalos. Me ha sorprendido mucho la banda del empaste, que era una banda de música donde cada uno tocaba una partitura distinta y se organizaba un tiberio verdaderamente notable. Bueno, esta mañana, como tú sabes mejor que yo, porque se lo has preguntado a Diana Lastra, Carmen Calvo daba una versión de lo que era la oferta de los cargos institucionales y luego José Luis Ábalos le echaba muchísima guasa al vino diciendo que en ningún caso les estaban ofreciendo el control, sino una especie de participación que fuera más allá de lo que le tocara de manera estricta. Cuando le has preguntado a Diana Lastra que qué pasaba, ella no ha tenido más remedio que mirar al cielo, reírse y decir, bueno, a lo mejor ha habido alguna descoordinación, pero más allá de eso, ¿en qué queda la oferta?
Bueno, es que la oferta de momento no está redactada, no está concretada, y veremos si la hay mañana, porque hay quien se posiciona en la situación de que mañana a última hora de la tarde, porque se espera que sea larga, extensa ese encuentro en el que va a participar Carmen Calvo y Adriana Lastra, por los negociadores de Podemos, Pablo Echenique, Noelia Vera y Jone Belarra, pues hay quien cree que puede saltar por los aires precisamente porque Podemos se siga quejando de que no hay una concreción real. Aquí de lo que se sigue hablando en Ferraz 70 es del éxito de que Podemos haya dicho que sí a sentarse a la mesa para hablar de un acuerdo programático, pero siguen poniendo el foco ahí, Luis, en el acuerdo programático, no en la oferta de los sillones, no en la oferta de los cargos, que es en donde pone el foco Podemos, con lo cual las discrepancias que existen a día de hoy son las mismas que existían en el mes de julio. Y es interesante esta descoordinación que casi reconocía Adriana Lastra esta mañana entre Carmen Calvo y José Luis Ábalos, porque básicamente ponen voz a esas dos familias, a esos dos sectores que contábamos dentro de gobierno y PSOE. Ábalos en el no, diga lo que diga públicamente y manifieste públicamente que hay esperanza, representa a esa facción que cree que no va a llegar a ningún puerto esta negociación, y Carmen Calvo, que insiste en presionar para que sí que haya un acuerdo, también por una cuestión personal, y es que a nadie se le olvida que la negociación se frustró en el mes de julio. Las protagonistas de la negociación eran Adriana Lastra y Carmen Calvo, que quedaron algo tocadas después de esa negociación, y es llamativo y sintomático que a día de hoy se cuente precisamente con las personas que fracasaron para volver a negociar con Podemos.
Bueno, pues veremos lo que pasa mañana en esa reunión. Por cierto, ¿a qué hora es?
A las 4:30 de la tarde, en el Congreso de los Diputados.
Nos viene regular esa hora, ¿eh?
Bueno, por lo menos...
Pues si es larga la reunión, vamos a llegar por los pelos.
Mejor que las seis, Luis Herrero, que así nos deja conciliar al menos 2 horas más.
En eso tienes toda la razón. Leti, gracias. Un beso fuerte.
Un beso.
Bueno, y una referencia política más antes de ir a la publicidad, porque me parece de justicia. Siempre que hablamos de casos de corrupción, se nos llenan la boca los medios de comunicación, y así debe ser, denunciando las sospechas, las investigaciones, las sanciones judiciales, y luego cuando hay un procedimiento que exonera a los acusados de esas acusaciones, generalmente se da el silencio por callada, perdón, el silencio por respuesta, o la callada por respuesta. Y no creo que debamos fomentar esa costumbre, por lo menos hasta donde yo sea capaz de evitarlo en mi programa, así lo haremos. Lo digo porque, después de haber hablado mucho tiempo de la posible responsabilidad penal del Partido Popular a la hora de cargarse el disco duro del ordenador de Bárcenas, hoy hemos sabido que la justicia dice, pruebas no hay. También se ha pasado un poco de frenada, tengo que decir, el secretario general del Partido Popular, diciendo que ha acreditado la inocencia, ¿no? Acreditado la inocencia. Ha dicho el tribunal que no hay pruebas, y sin pruebas, naturalmente, prevalece el criterio de la presunción de inocencia. Pero una cosa es que prevalezca ese criterio y otra cosa es que haya acreditado la inocencia. No ha acreditado nada. Ha dicho que no hay pruebas. Pero es verdad, el Partido Popular ha quedado absuelto y, por lo tanto, es inocente. Y esto conviene que lo tengamos claro. Miriam Muro.
La justicia ha absuelto hoy al Partido Popular por la destrucción de los ordenadores de su extesorero Luis Bárcenas. El juez de lo penal número 31 de Madrid, Eduardo Muñoz de Baena, ha dictado hoy sentencia 6 años después de los hechos que tuvieron lugar en el 2013. También exonera a los 3 responsables del partido acusados, la gerente Carmen Navarro, el director de los servicios jurídicos Alberto Durán y el antiguo responsable de informática José Manuel Romero. El magistrado que trató el caso ha descartado que el Partido Popular cometiera delito de daños informáticos que le atribuían las acusaciones populares. Según el juez, no ha quedado acreditado que los 2 discos duros destruidos hubiera información sensible que fuera reclamada por la Audiencia Nacional. Un balón de oxígeno para el Partido Popular, que hoy Teodoro García Egea, secretario general del PP, exigía al PSOE y a Podemos una disculpa pública, decía, a ser absueltos por los discos duros.
Por eso yo le pido que, si tienen algo de vergüenza todos aquellos que nos han insultado durante todo este tiempo a unas siglas y a nuestros votantes, que si tienen vergüenza, que pidan perdón, porque hoy la justicia ha dicho que el Partido Popular es inocente, que sus trabajadores son gente honrada y que hoy lo único que está destruido por completo es la credibilidad del Partido Socialista, de Podemos y de toda la izquierda para acusar de nada al Partido Popular.
Desde el Partido Popular tomaban este caso para destacar la importancia de opinar, decía Teodoro García Egea, en base a sentencias y no a presunciones. A este asunto también se refería la portavoz del PP en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, que ayer hacía una férrea defensa de la presunción de inocencia tras conocer las imputaciones de Aguirre y de Cifuentes. Álvarez de Toledo destacaba hoy que es fundamental esperar a conocer los hechos probados que están en la sentencia.
Como decíamos ayer, los hechos son muy importantes y es fundamental esperar a conocer los hechos probados que están en las sentencias antes de prejuzgar, en este caso, a una organización política o a las personas cuando se las implica en procedimientos judiciales. O sea, me parece fundamental. El principio de presunción de inocencia no es negociable en un Estado democrático y de derecho. Y tenemos que volver a los principios, nunca mejor dicho, en eso, creo. Y esta es una prueba clara de la importancia de la defensa de la presunción de inocencia. Un ejemplo más.
Fuentes del Partido Popular apuntan además que estaban, dicen, seguros de la sentencia absolutoria porque el Partido Popular, aseguran, siempre ha actuado de acuerdo a la ley. Y creen que es necesario desde Génova que tanto el Partido Socialista como Podemos, como todos aquellos que han cuestionado el honor del partido, pidan perdón públicamente.
En Casa de Herrero, con Luis Herrero. Es Radio. En Casa de Herrero, con Luis Herrero. Es Radio.
Son, amigos, las 9:15, las 8:15 en la Comunidad Canaria, y ahora tenemos que tomarnos un poquito de calma para entender bien una noticia que tiene una gran trascendencia, desde luego mucha en el Reino Unido. Estamos hablando del Brexit y de las tribulaciones, no pocas, muchas y además muy severas, del premier británico, de Boris Johnson, que se las prometía muy felices cuando hace muy poquito tiempo sustituía a Theresa May con un plan alternativo para capitanear el Brexit, y no está dejando de pegarse un coscorrón tras otro desde que preside el gobierno británico. Fíjense, sabíamos antes de ayer que había perdido la mayoría porque uno de sus diputados se había ido al Partido Liberal y que, por tanto, a partir de ahí todas las votaciones que estaban pendientes en el Parlamento pendían de un hilo. Bueno, ayer ya perdió la primera, en concreto la capacidad de poder fijar la agenda legislativa del Gobierno. El Parlamento le dijo, no tiene usted las manos libres para hacerlo. Y hoy, y esto es lo más significativo porque es lo más rotundo, ha perdido la fundamental, que es la de mantener adelante el llamado Brexit duro, tal y como lo conocemos nosotros en España, que era la apuesta personal de Boris Johnson. No, pues el Parlamento, por 329 contra 300 en primera votación y por 327 contra 299 en segunda votación, es decir, por dos veces, en pocas horas, le ha dicho, no señor, su plan no tiene el visto bueno del Parlamento y por lo tanto le obligamos a usted, señor Johnson, a seguir negociando con la Unión Europea al menos hasta el 31 de enero del próximo año, es decir, de 2020. Y claro, Johnson no se lo ha tomado con buen talante. Le ha dicho, hombre, pues miren, tal y como están las cosas, habrá que tomar una decisión. O soy yo el que dirige el cotarro o es el señor Corbyn. ¿Y eso quién lo decide? Unas elecciones, que es lo que planea. Problema, que para que efectivamente esas elecciones puedan ser efectivas, también necesita que el Parlamento le dé el visto bueno. Por lo tanto, estamos hablando de un auténtico galimatías, de una especie de, en fin, laberinto en el que es muy difícil manejarse y tener las ideas claras si uno no es un verdadero especialista. Y eso es lo que yo quiero conseguir durante los próximos minutos, hablar con un gran especialista, con un periodista, el responsable de The Guardian en España, que se llama Gilles Tremblay. Gilles, bienvenido, muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, Luis. No sé si voy a ser capaz de descifrar lo que está pasando, porque incluso para nosotros todo es novedoso y inédito, ¿no?
O sea, ¿quieres decir, perdona que te corte, Gilles, que de alguna manera era inesperado? Es decir, ¿están ocurriendo cosas que ni siquiera vosotros mismos preveíais hace unos días?
Están ocurriendo cosas que en principio no cabían ni siquiera en la Constitución británica. Ustedes, los oyentes suyos, seguramente saben que el Reino Unido no tiene una Constitución escrita en un solo documento, pero sí una Constitución que se entendía más o menos que era el conjunto de ciertos documentos y decisiones tanto del Parlamento y de los tribunales. Lo que hemos visto ha sido, en primer lugar, el nuevo primer ministro, Boris Johnson, decidir que él tiene el poder de, básicamente, de suprimir el Parlamento durante un tiempo largo, ¿no? Cosa que no se ha hecho nunca, pero que sobre el papel sí que tiene ese derecho. Y de hecho, un juez en Escocia y hoy ha dicho que sí que tenía ese derecho, aunque desde el punto de vista de cualquier, casi cualquier ciudadano o cualquier otro político, eso es no solo inédito, sino inmoral, ¿no? Y en segundo lugar, hemos visto que el Parlamento ha sido capaz, cambiando por el camino sus propias reglas, de parar esto, de aprobar una ley en un día, que mañana pasará a la Cámara Alta, a la Cámara de los Lores, y volverá a la Cámara Baja el lunes, cuando todavía está en sesión, para obligar al primer ministro a pedir, si no es capaz de conseguir un acuerdo nuevo con la Unión Europea antes del 19 de octubre, de pedir ya un aplazamiento extra hasta finales de enero. Mientras tanto, ¿qué pasará? Pues nadie sabe. Se supone que va a haber unas elecciones, pero eso, como acaba de decir, depende de los dos partidos. El Partido Laborista dice que no se fía del primer ministro en ese momento hasta que no se haya aprobado la ley que le obligue a pedir la extensión, no van a apoyar unas nuevas elecciones, mientras Boris Johnson, que en el fondo siempre ha buscado y ha querido provocar para que hayan elecciones, pues está pidiendo ya hoy mismo a gritos que hayan que haya unas elecciones, que hayan unas elecciones ya para mediados de octubre.
Hay una cosa, Gilles, que si uno no está en la letra pequeña, si no lo sigue a diario, cuesta mucho entender. Por lo menos a mí particularmente me cuesta mucho entender, porque sabemos que Theresa May tenía un plan. Ese plan chocaba con una mayoría adversa en el Parlamento y en vista de que ya no podía sacar ese plan, tuvo que dimitir como premier del gobierno británico. Y entonces dijo Boris Johnson que tenía otro plan. Pero es que resulta que ahora estamos viendo que ese segundo plan, el plan B, el plan Johnson, tampoco tiene la mayoría del Parlamento. Y podemos llegar a la conclusión de que nadie tiene un plan que tenga una mayoría suficiente en el Parlamento británico como para gestionar el Brexit de manera exitosa.
Pues esta conclusión es totalmente entendible y cierta. No hay mayoría en el Parlamento para ninguna de las tres opciones, que entendemos que las tres opciones son o el Brexit duro sin acuerdo, que parece que era el camino que buscaba Johnson, el Brexit blando con acuerdo, que era el camino de Theresa May, o el no Brexit, que es lo que quieren muchos diputados que están en el Parlamento. ¿Cuál es la conclusión lógica? Pues que tienen que haber unas elecciones para que se vuelva a componer un Parlamento nuevo y que ese Parlamento pues se ponga de acuerdo, y si no se pone de acuerdo, que se vuelva a pedir a los ciudadanos que voten sobre las dos o tres posibilidades, ¿no? O de Brexit sí, Brexit no, o de Brexit duro, Brexit blando, o Brexit no.
Con toda la cautela, naturalmente, que tenemos que utilizar a la hora de hacer un pronóstico, si finalmente Johnson consiguiera el refrendo parlamentario necesario para poder convocar las elecciones, ¿crees que la mayoría en la Cámara de los Comunes variaría lo suficiente como para que hubiera algún tipo de consenso en torno a alguna de esas tres opciones?
Yo creo que al final tendremos que ir a un referéndum, porque parece que un Parlamento surgido de unas elecciones ahora, primero es muy difícil de predecir cuál podría ser el balance de los partidos. No sabemos ni siquiera si se va a presentar el partido de Nigel Farage, de los brexiteros duros, los cuales pues quitarían muchos escaños a los conservadores. Es imposible predecir cuáles serían los resultados de unas elecciones. Y por lo tanto, me parece que lo lógico, y creo que por lo menos el Partido Laborista y el Partido Liberal lo van a ir en unas elecciones prometiendo esto, que es volver a votar, volver a pedir a los ciudadanos que decidan sobre el futuro del país en un momento de un cambio enorme, ¿no?
Bueno, pues entonces estamos ya apelando a, digamos, el máximo órgano en una soberanía democrática, naturalmente, que es la soberanía popular. ¿Hay alguna esperanza, si es que se puede utilizar esa terminología? Yo sí, porque yo soy partidario de que no haya Brexit, pero claro, yo no pinto nada en esta historia. ¿Tú crees que la sociedad británica podría replantearse el Brexit en un segundo referéndum?
Es posible. Lo que empieza a notar es cierto hartazgo con el tema, ¿no? Como que la gente, en el fondo, lo que quiere es una decisión ya. Y a mí me parece que esto nos llevará, lo más lógico es a un Brexit blando, ¿no? Una versión retocada, pero no muy distinta a la que negoció Theresa May con Michel Barnier. Yo creo que iremos por ahí, pero estamos en una situación tan cambiante y tan inédita que realmente es imposible decir exactamente a dónde a dónde nos llevará, ¿no?
Gils, muchísimas gracias por atendernos, por explicárnoslo bien, lo has hecho muy bien y yo por lo menos tengo ya una idea del conjunto. Es verdad que no hay respuestas concretas a los interrogantes que están planteados, pero claro, no depende ni de ti ni de mí, sino de la mayoría parlamentaria del Parlamento Británico. Un saludo muy cordial y muchas gracias.
Vale, pues muchas gracias, Luis.